55.
Bien, vamos a hablar ahora de un estudio de la Universidad Austral que reveló que uno de cuatro adolescentes argentinos participó en desafíos virales durante el último año. Detrás de ese dato, que para muchos adultos puede pasar inadvertido, se esconde una dinámica digital cada vez más extendida. Por eso estamos ahora en comunicación con Santiago Reset, quien es investigador independiente del CONICET Universidad Austral. Muchísimas gracias por atendernos, Santiago. Mariano Doño y la mesa de Radio Sputnik, te saludamos.
Hola, Mariano. Bueno, muchas gracias por este contacto y, bueno, saludo a todos los oyentes.
Gracias por atendernos. Santiago, te hago una consulta. Se nos está escapando a los adultos mucho de lo que sucede con los chicos, con nuestros hijos, dentro de las redes sociales.
Sí, lamentablemente ahí viene el punto que nosotros los adultos, la familia, los padres, madres, los docentes, estamos dos cuestiones: estamos desconociendo mucho lo que sucede en redes sociales, en Roblox, en los videojuegos en línea, lamentablemente. Sí. Ahí viene el gran punto, y el otro punto es que a veces los mismos adultos son los que ya tempranamente, incluso antes de los 2 años, están exponiendo a pantallas, a tablet, celular, a los menores de edad, a edades que no tendrían, que, o sea, habría que, no habría que tener tanta exposición a pantalla, y tendría que ser una exposición a pantalla controlada. Cada vez surgen más problemáticas, lo que vos decís, retos virales, apuestas online, etcétera.
¿Qué son los retos virales para todos los que nos están escuchando, en los metidos los chicos?
Muchos retos virales, y esto que dice, bueno, ¿qué es esto y por qué podría ser peligroso? Porque a primera vista uno podría decir, bueno, depende del reto. Sí. No es tan así la cuestión. Cuando vos decís reto viral, es una tarea, un desafío o actividad que tiene que hacer el niño de la escolar o el adolescente, pueden ser tareas de distinta complejidad. Por ejemplo, imitar una coreografía de baile, puede ser individual, grupal. Había uno que era pelar un huevo hervido de gallina, que vos pelás y tenés la cascarita, y por abajo tiene una membranita, que es como una telita, que era pelar todo el huevo sin romper esa membranita. Después, lo que uno a veces más conoce son los que implican un riesgo para la salud mental o física, estar la mayor cantidad de días sin dormir, saltar desde un muro muy alto, provocarse la autoasfixia. Vos te autoasfixias y te desmayas. Esa es la primera cuestión. Hay una tarea, un desafío que puede ser de distinta complejidad y peligrosidad. Lo segundo es grabarlo, subirlo a las redes sociales, viralizarlo. Y el tercer punto, que también es crítico, es que generalmente se promueve de forma más implícita o explícita que los demás lo copien o lo emulen. De forma más explícita, dale, hacelo. De forma implícita, yo pude y era re difícil, etcétera.
Pero no sé, me pregunto lo siguiente. Digo, es cierto, en nuestras épocas no existían claramente las redes sociales, pero ¿qué chicos son vulnerables? ¿Qué chicos acceden a realizar estos retos que ponen en riesgo, concreto, la salud? Digo, ¿son todos los chicos o, como sucedió en todas las épocas, hay determinados chicos que, bueno, tal vez acceden por algunas otras cuestiones, algunas otras problemáticas, a estos retos virales?
No, como cualquier problemática, porque el estudio ese nuestro, vos decís, uno de cada cuatro.
Sí.
No son todo, es como que vos me decís cualquier problemática, bullying sufren todos los niños adolescentes. No, pero hay un buen porcentaje, también uno de cada cuatro sufre bullying. Consumo de sustancias tóxicas, grooming, sufren todo, no. Pero que vos me digas uno de cada cuatro en el último año, no es un número menor, y si vos te pones a desgranar los porcentajes que nosotros encontramos en el estudio, sí, un 15% ha hecho uno o dos en el último año. Pero vos le preguntás apelando a la memoria y que te lo digan, pueden ser más. Y después un 5% ha hecho 5 o 6 o más en el último año. No es un porcentaje menor, y además, como nosotros encontramos en el estudio, obviamente hay niños, adolescentes que están más expuestos a pantalla porque los padres lo expusieron, porque son más permeables a la presión de pares, porque están más depresivos y son inseguros. Entonces, bueno, voy a subir cosas para tener mucho me gusta. ¡Ay! Obviamente, esto no es para demonizar a los niños, a los adolescentes, en las redes sociales, pero hay adolescentes más vulnerables. Y lo otro que nosotros vimos, que la sobreexposición en redes sociales se va llevando a otros problemas. a sufrir de ciberbullying, a apostar, a consumir pornografía excesivamente, apuestas online, etcétera.
Santiago, buenos días. Mayo Arana te saluda. Y cuando hablamos de estos retos virales, lo peligroso, entiendo, no es que participen, sino que hay algunos que claramente atentan contra la mente de el adolescente, en este caso. A veces también, lamentablemente, son niños porque tienen acceso rápidamente a celulares o su cuerpo.
A los 10 años, hay, no, de nuevo, no son todos. Pero,
digo, y no son todos los retos, ¿verdad?
Total. No, ¿sabés cuál es el tema? También, obviamente, no son todos los niños y adolescentes, pero cada vez hay más exposición a pantalla.
Sí.
Y ya hay casos que están perdiendo la competencia social. Hay un estudio que salió hace poco en Australia que dice, ya lo están exponiendo antes de los 2 años a pantalla y ya cada vez producen menos lenguaje, tienen menos competencia social. El tema, ¿sabés también cuál es el de los retos virales? Que puedo decir, bueno, hay algunos que son peligrosos,
claro.
Tal vez un 3-4% hace esos peligrosos porque no cualquiera se produce el autoactivo. Uh-huh. La cuestión es que vos decís, bueno, mi hijo hace reto viral,
baila,
de 12 años,
claro.
Baila, muy bien, ese ejemplo está muy bueno. Baila. No te digo baile sexualmente, porque también las redes sociales están muy agresivas y sexualizadas.
Claro.
Baila con el uniforme de la escuela con 13 años, con sus compañeros, con el uniforme de la escuela en el patio de la escuela. Sube eso, tiene 13 años, o 11. Sube eso a una red social, que no tendría que tener red social.
Sí.
Instagram, TikTok, tiene 800 seguidores. Que vos decís, ¿quiénes son 800? ¿Vos realmente conocés personalmente quiénes son?
Sí.
¿O lo
sí.
tiene abierto para que lo vea todo el mundo? Y no es solo que andan haciendo retos virales. Andan sobreexponiéndose como los adultos. Sacando fotos de que van a ir a un de lo que comieron, a dónde estás, compartiendo la ubicación. Y vos decís, ¿es peligroso eso el uniforme?
¿Qué?
¿Por qué vos estás dando información personal? ¿De a qué escuela vas? ¿Que sos menor? ¿Tu nombre, apellido? ¿Que vas a ir a tal evento la semana que viene? Y eso se te pueden burlar, se puede viralizar. Un adulto te puede hacer grooming. El problema, ¿sabes cuál es? La excesiva exposición a pantalla y... sobre todo si vos no tenés los resguardos, compartís información personal.
Totalmente. Y
tienen los adultos.
Vos hablás de las redes sociales que muchas veces son cerradas, pero igualmente no deja de estar en un lugar abierto al que mucha gente tiene acceso. Ya se sube a un lugar. También quisiera preguntarte...
cualquier cuestión, sí.
Porque cuando hablamos de el caso de los adolescentes, muchas veces se suman a estos retos porque no se quieren quedar afuera. Creo que todos, o por lo menos yo en algún momento de mi adolescencia, he hecho alguna actividad para no quedarme afuera. Y sabiendo que eso te puede perjudicar, claramente, pero decís, no me quiero quedar afuera de esta, bueno, lo hago. Cuando sos adolescente, está mucho esa mirada. ¿Hay un riesgo aún mayor en los adolescentes?
Sí, eso es. A ver, yo también no voy a decir cuándo. Cuando fui adolescente, imagínate, yo miraba película en VHS, teníamos cassette. Siempre está esto de la presión de pares, del no quedar afuera, del grupo, de que me van a excluir si no pruebo cigarrillo de tabaco, si no hago esto. Siempre estuvo esto hacer tomar riesgo o conductas negativas por no quedar afuera. Nosotros le preguntamos, según lo que ellos perciben, ¿cuál es el principal motivo? Decían, lo hago para no quedar afuera porque todos los demás están haciendo. También hay otros factores, que están con la emocionalidad muy a flor de piel, son más impulsivos, no tienen todavía desarrollado completamente el lóbulo prefrontal. También son más de buscar sensaciones y experimentar. A diferencia de los adultos, ya tenemos mayor experiencia social y cognitiva.
Claro.
El problema, eso es para cualquier conducta. Consumir alcohol, manejar riesgosamente la bici en la calle. El problema de las redes sociales es que la exposición y todo lo que vos subís queda y se viraliza. Ahí viene el otro el gran problema. Esto siempre pasó con los adolescentes. Lo que pasa es que cada vez hay más riesgos en redes sociales de los cuales lo tenés que tratar de prevenir. Se ha complejizado el mundo. Eso es la cuestión comparado con antes. No es que son mejores o peores. Cada vez hay más problemáticas digitales de las cuales lo tenés que cuidar.
Santiago, ¿cómo estás? Camila Ansaldo te saluda.
Hola, Camila.
En base a este informe que hicieron, ¿evaluaron cuánta comunicación hay entre los chicos y los padres con respecto a estos temas? ¿Si efectivamente se conversa o si es algo que queda en las redes y no hay conocimiento de los adultos responsables de lo que ocurre cuando tienen un dispositivo?
Sí, particularmente de los retos virales no, pero de otro estudio que hemos hecho de otras problemáticas, ciberbullying, apuestas, nosotros hace años que venimos investigando estas cosas y cada vez investigamos más temas que se van sumando, pero se lo hemos preguntado y la verdad que lo que nos han dicho, por lo menos también de su percepción, que hay poca, no hay tanta comunicación sobre esos temas, por varios motivos. Uno es que los padres y madres desconocen muchas veces que tienen redes sociales, etcétera. Y el otro gran problema que percibimos hablando con sus padres y madres es que el tema de, en general, el uso compulsivo de redes sociales. Ya sea que vos mirás Reels y sos un adolescente y pasás hora y estás hasta las 2, 3 de la mañana, o cualquier otra cuestión, es que esto se puede convertir en una adicción como cualquiera, es minimizada por los progenitores. Generalmente ellos están como más, a veces por desconocimiento, están más tranquilos de que, bueno, sí, pasa 5 horas, pero está en casa, no anda afuera, porque afuera en la calle hay otro peligro, inseguridad.
O también los adultos que hacen uso excesivo de su celular.
Sí, obviamente, pues está ese tema. Que nosotros siempre le decimos, los adolescentes miran mucho lo que uno hace y a veces aprenden más, observan mucho más nuestras conductas.
Claro.
Y ahí viene el gran problema, que no se está viendo. Y muchas veces también nosotros lo hemos preguntado, el primer celular, sí. ¿Dónde lo obtuviste? ¿Me lo compró?
Lo que pasa, Santiago, es que uno no puede hacer un reset en la vida y decir, bueno, a partir de ahora no tenés más redes sociales, no usás más nada, y aislar también desde ese lugar. Es complicado también para los padres eso.
Si vos elegís, no se trata de prohibir las nuevas tecnologías. Es complicado, y sí, es complicado, pero vos tenés una vida a cargo y vos decidiste criar un hijo o una hija, no se trata,
claro.
Porque la prohibición sola no alcanza, pero claro. Yo te pregunto a vos, si tu hijo a los 12, 13 años dice, che papá, comprame una moto, ¿por qué? Porque quiero tener moto, sí, y ¿se le compras la moto? No, por razones obvias, acá no se trata, o sea, hay cuestiones que no son negociables,
Sí, sí, el adulto es el responsable, el adulto. El adulto y las instituciones también, ¿no? Porque las instituciones...
Sí, la escuela, ¿no?
Claro.
¿No? Eso se tiene que trabajar con la escuela. Lo que pasa que a veces está el error de que la madre, el padre, viene el hijo y dice, bueno, todos los compañeros a los 10 tienen, oye, mamá, comprame. Y vos decís, todos los compañeros de la escuela, vos te acercaste a la escuela para ver eso, qué política tiene la escuela. Lo que pasa que a veces está el problema que los docentes, muchos, bueno, te lo mando por WhatsApp, etcétera. Si no nos ponemos de acuerdo entre todos, y acá también el gran problema son... el Estado. O sea, no es prohibir la nueva tecnología, porque es como decir, no salga a la calle. Claro. Es monitorear, controlar, hablar. Total. Acá sabemos que está faltando mucho diálogo y hay que escuchar mucho a los adolescentes. Claro. Muchas veces hablamos, no escuchamos y no minimizar sus emociones y sentimientos.
Claro.
Entonces, es una tontera que te preocupes. No hay que escuchar, porque para ellos es una cuestión muy delicada el tema de la aceptación.
Claro.
Hay que darle herramientas para que puedan lidiar con la presión. Invitarlo más a la reflexión, ¿viste? No prohibir con la prohibición sola no alcanza.
Claro. Santiago Reset, investigador independiente del CONICET, Universidad Austral, muchísimas gracias por conversar con Radio Sputnik.
No, por favor, muchas gracias a ustedes. Saludos y muy buen fin de semana que estamos cerca. Gracias.
Gracias, hasta luego.